gente, ¿cómo están? Hola y bienvenidos sean a una nueva entrega de Entre los Archivos. En esta ocasión reunidos para hablar ya por creo que quinta vez podría ser sobre constituciones. Un capítulo especial para decirles cómo votar en las elecciones constitucionales que se vienen. No les voy a decir por qué votar, que es diferente. Ustedes marcarán la papeleta como mejor les plazca. Yo les voy a decir cómo votar, es decir, les voy a mostrar un par de opciones reflexivas, las cuales les permitirán a ustedes tomar la mejor decisión para votar en estas elecciones. Pero antes de comenzar, les recuerdo que Entre los Archivos es una producción de La Cruz Producciones, valga la redundancia, en conjunto con Estudios Neverland. Espero entonces todos se encuentren bien. Yo, para ser honesto, estoy un poco, no sé si bajoneado es la palabra, pero bueno, acá tratando de darlo todo, porque hoy día estrené un nuevo capítulo de mi proyecto que se llama Entre Paisajes, que los invito a buscarlo en YouTube. Bueno, estrené un nuevo capítulo y los números están malos, por así decirlo. Siempre un proyecto nuevo cuesta mucho sacarlo adelante y eso, cuando uno lo ve, desilusiona bastante, ¿no? Uno que quiere que las cosas salgan rápido. Entonces, cuando yo veo que las cosas me van mal, lo único que se me ocurre es trabajar más duro. Pensamiento anticuado. Y al trabajar más duro, acá estoy, po. Siendo las 11:15 de la noche, me estoy sentando a grabar esta entrega de Entre Paisajes. De alguna manera u otra, trabajar me ayuda a relajarme y a por lo menos irme a la cama con la sensación de que hice algo productivo el día de hoy. Bueno, sea como sea, les recuerdo, si es que quieren apoyar ahí el proyecto de Entre Paisajes, lo busquen en YouTube y se suscriban al canal. Ya con eso, al principio, es bastante ayuda. También pónganle seguir a este podcast. También, como les digo, hace que el trabajo que se saca, que es completamente gratuito, ayude, o sea, llegue a más gente y así por lo menos valga la pena, o por lo menos sentirse uno de que vale la pena sentarse a grabar el contenido que hacemos cariñosamente para ustedes. Bueno, comencemos entonces con esta nueva entrega de Entre los Archivos y vamos directamente al contenido para no hacer esta grabación muy larga, porque como les dije ya son casi las 12 de la noche, estoy recién comenzando la grabación y me quiero dormir temprano. ¿Cómo votar en estas nuevas elecciones sobre el proceso constituyente? Como ustedes saben, hay dos opciones: o se aprueba el proyecto de nueva constitución o se rechaza. Por lo tanto, hay solamente dos opciones: apruebo o rechazo. Pero aunque no lo crean, hay tres maneras que yo les voy a proponer de cómo votar, es decir, tres caminos los cuales seguir que nos pueden llevar a tomar la opción 1 o la opción 2. Y este es un camino 100% filosófico de un tema que a mí me interesa bastante y me parece una opción muy buena poder explicarlo hoy día de manera práctica utilizando el ejemplo de la Constitución. Y que además nos permitirá luego saber cómo votar en estas elecciones. Entonces, el ejercicio es súper básico. Voy a definir tres tipos de personas: el candidato A, el candidato B y el candidato C. Y ustedes van a decidir cómo van a votar. Si son la persona A, entonces votarían como un A lo haría, pensando en lo que piensan las personas A. Si son la persona B o la C, también lo harían como votan cada una de ellas respectivamente. Entonces vamos a describir este tipo de personalidad, los tres tipos de personas que existen en el mundo, y ustedes sabrán cuál de ellas son. Y por lo tanto tienen que votar en función de cómo son sus personalidades respecto a este tema. Entonces, yendo al tema, existen tres tipos de personas: los fanáticos, los científicos y los pragmáticos. Y ahora procedo a explicar cómo es cada una de estas personas y qué toma en cuenta cada una de estas personas al momento de tomar una decisión. ¿Qué decisión en este caso? Bueno, pues cómo votar en el plebiscito, en este caso nuevamente plebiscito de salida del nuevo proyecto de constitución. La primera de estas personas, los que yo llamé los fanáticos, son aquellas personas que tienen ideales, que creen en algo y por lo tanto adaptan y desforman la realidad para que calce con este algo. Y si algo de la realidad no calza con lo que yo quiero, ¿O de alguna manera trato de deformarlo para que mi discurso predomine por sobre este? ¿O de alguna manera también, lamentablemente, ignoro la realidad? Porque siempre mi discurso y mis creencias, bueno, no quiero decir mí, sino que el discurso y las creencias en las cuales yo creo, tienen más razón. Ejemplos de este tipo de personas, y voy a decir dos. Obviamente, quizás las personas de este país que son más de derecha, más religiosas, por así decirlo, que tienen todos sus dogmas y sus creencias y nada se puede alejar de esto. Y por el otro lado, aunque no lo crean, también los más ñuñoínos, el típico estereotipo de la gente de izquierda progresista, también representados por el Frente Amplio, que son personas que tienen ideales altamente definidos de cómo deberían ser las cosas. Y como sabemos, las cosas no siempre son como deberían ser. De hecho, ese es el eslogan de este podcast. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen. Y como lamentablemente las cosas no son como a mí me gustaría que fuesen, lamentablemente, el fanático opta por ignorar y también muchas otras veces opta por deformar el discurso para que, buscando alguna triquiñuela de alguna manera, este se adapte a lo que pienso yo. Ejemplos de fanatismos en el discurso político se pueden encontrar pero por doquier y de ambos lados. Tanto personas que, siendo muy de ultra libre mercado, desconocen los avances que pueden presentar las sociedades socialdemócratas o el estado de bienestar, como también todas esas personas que odian el capitalismo per se, porque sí, porque la palabra es mala, porque sí, porque no hay justificación alguna, sin reconocer todos los beneficios que el libre mercado puede traer sobre el bienestar material de las personas. Simplemente porque soy anticapitalista, todo lo que venga del capitalismo es malo, sin darme el tiempo de evaluar ni datos, ni información, ni absolutamente nada. Y también incluso una técnica muy común de lucha entre los fanáticos es la imposición del discurso. Nuevamente con el mismo último ejemplo. Por ejemplo, decir que el modelo chileno es un modelo que acentúa las desigualdades es un discurso fanático, es decir, que está construido simplemente en base a una posverdad, pero que yo lo tengo que creer porque va de acuerdo con lo que yo pienso, por lo tanto tiene que ser así. ¿Cómo va a ser posible que el modelo neoliberal, aunque sea poco, de alguna manera las desigualdades han disminuido los últimos 35 años de la democracia chilena? Cosa que es verdad, y los datos así lo dicen, ¿eh? No somos el país más igualitario del mundo, pero las desigualdades sí han disminuido. Pero yo tengo que decir, por otro lado, sí o sí, que el modelo acentúa las desigualdades, porque si no, todo lo que yo construí respecto a mis creencias se desmorona. Y así mismo pasa con todos los sectores de todos lados, ¿eh? Lo repito, esto no es solamente algo de izquierda, también se da en las derechas fanáticas, se dan todos los grupos fanáticos. Bueno, pero tampoco es la idea de dejar mal a este grupo, siendo que se está notando claramente que yo personalmente, junto con este grupo de personas o este grupo de pensadores políticos o este primer personaje, el personaje A, el que vamos a llamar el fanático, yo promulgo muy poco con ellos. Pero quizás algunas personas encuentran que es la manera correcta de hacer las cosas. Yo tengo mis ideales y la cosa se tiene que hacer en base a mis ideales sí o sí. Aunque la verdad, y aunque los resultados demuestren lo contrario, no importa, mis ideales están por sobre todo. Esa es la opción A. Usted puede votar respecto a esta nueva constitución en base a esto. Y yo puedo asegurar, sí o sí, que la gran mayoría de las personas que van a salir a votar lo van a hacer en base a esto. No van a revisar el contenido de la constitución y tampoco van a ver las consecuencias del voto respecto a una cosa a otra. Lo van a hacer simplemente porque la constitución es que es de derecha, que es más de izquierda, y simplemente como yo soy del lado contrario, voto por el lado contrario porque así tiene que ser. Bueno, ese es... parece que se notó que no me gusta mucho este. Ese es el personaje número uno, ¿ya? Esa es la opción número uno. Ir a votar siendo el personaje A. O sea, yo voy a votar utilizando mis valores y mis principios y no me interesan ni los resultados ni el contenido de lo que yo estoy votando. Yo ya tengo decidido mi voto de antes, porque así vota mi grupo, porque así voto yo y porque no puede ser, o sí puede ser, que la constitución sea más de derecha, más de izquierda que los republicanos, que esto de acá y que esto de allá. El segundo personaje o el segundo tipo de persona que existe, dijimos, era el científico. El científico es la persona que vota o que toma sus decisiones en base a la verdad y a los datos, porque los datos son la mejor manera de representar la verdad. Ya no las apreciaciones personales, no los ideales personales, sino que los datos duros. Déjenme decirles inmediatamente, dándoles un spoiler, que este personaje, el científico, es por lejos el menos importante de todos. Pucha que como nos gusta como sociedad la ciencia, ¿no? Los avances que trae la ciencia, los avances de buscar la verdad, porque después de todo la verdad es lo que nos une como seres humanos. Ah, pamplinas. Pero bueno, luego vamos a ahondar en por qué los científicos son los personajes que en política tienen el menor peso de todos. Lamentable, sí, pero es así. Bueno, dentro de los científicos se encuentran dos grandes grupos, por así decirlo. Número uno, los que son hijos de las tradicionales ciencias duras, es decir, biólogos, químicos, físicos, estadistas que nos tratan de mostrar la realidad tal como es, y por lo tanto uno debería tomar las decisiones en base a datos duros. Y también se encuentran los economistas. Acá el piñerismo, por ejemplo. El piñerismo pertenece a esta corriente de al medio. ¿Tuvo éxito el piñerismo, sobre todo el primer piñerismo? Claro que no, le fue pésimo. Eso demuestra que en la vida real, la posición científica, la posición técnica, tecnócrata, vale poco y nada. Y ahondaré más en esto todavía, antes de que saquen sus propias conclusiones. Bueno, estamos en este segundo personaje que lo designamos como el científico. Es este personaje que de verdad toma sus decisiones, que va a votar pensando en los datos, en la verdad, en el contenido. Son las pocas personas, yo te diría que son contadas con los dedos de una mano, porque muy pocos no van a ver, que de verdad van a leer el texto constitucional, lo van a comparar y van a evaluar matemáticamente, artículo por artículo, qué es mejor, si el uno o el otro. Mira, efectivamente, dejando de lado todas mis creencias, esta constitución tiene tal y tal artículo que me conviene o que le conviene al país, y esta otra también por este lado, por lo tanto acá y allá, y se sacan conclusiones numéricas, casi como si lo hubiera hecho un algoritmo computacional. Como les dije, esta es la opción que menos se da, definitivamente. Y al mismo tiempo, como es la que menos se da, es la que menos peso tiene. Y ahora me voy a meter en el mundo del piñerismo. ¿Y por qué esta opción es una muy mala opción tomando en cuenta la realidad? No los ideales, la realidad. Miren, cuando salió Piñera por primera vez, varias personas les compramos el discurso, independientemente de su posición política, de que lo típico de siempre. Estamos cansados de los políticos de siempre, estos políticos burócratas, estos políticos con el amiguismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo mejor para que un país surja? Técnicos, personas que sepan hacer su trabajo, que sepan optimizar y rendir al máximo los resultados numéricos, ¿ya? Si se optimiza cada unidad de cada cosa, el país va a estar mejor, ¿no? Mejor educación en números, por lo tanto, más bienestar. Más y mejores casas con mejores números, todo con mejores números, que mejores números acá y que mejores números allá, el país va a estar mejor. Y el país creyó esa opción, ¿ah? ¿Eh? Y yo ingenuamente también voy a decirlo por mí, no me voy a lavar las manos acá. Muchos pensamos que efectivamente la opción de los técnicos, ojo, que pueden ser técnicos de izquierda o técnicos de derecha, lo mismo eso, porque el técnico es técnico, ¿ya? Se sale un poco de lo político, se sale un poco de la primera opción que son los ideales. Los técnicos con sus buenos resultados en números, ¿ya? Que son bien científicos y los que le importa es la verdad de los resultados y no las ideologías, ellos no iban a llevar al desarrollo. Y, lamentablemente, y esto es una cosa que yo aprendí mucho tiempo después, estudiando ciencias políticas y dándome cuenta de cómo era la escuela realista. En la política, lo que menos importan son los resultados numéricos. La política en sí arrastra rencores, arrastra subjetividades, muchas subjetividades. Muchas veces, haciendo que todos pierdan, se gana más. ¿Pero qué se gana? No se gana números. Se gana tranquilidad, se gana paz, se gana otro tipo de cosas que los números no entregan. La verdad que la opción de administrar el Estado, administrar las subjetividades humanas de una nación, de un país, en base como si fuera una empresa, fue un error muy grave, ¿ya? Por lo tanto, la opción científica de administrar el Estado y tomar las decisiones en política como si fuéramos un ensayo de laboratorio donde lo que importa son los números, las correlaciones lineales, ya las ecuaciones, de verdad no llevaría a nada, nada bueno. Como les digo, en política se administran subjetividades, en política hay rencores, hay recelos, hay disputas, hay muchas cosas que son completamente subjetivas. Y un buen negociador, sabiendo estas subjetividades, puede saber entregar y que la ecuación final sea numéricamente muy mala, pero que los participantes queden contentos. ¿Ya? Y es por ahí donde se tiene que elegir una nueva constitución, con que los participantes queden contentos, no con que el resultado numérico sea bueno. ¿Qué significa esto? Que si el proyecto de nueva constitución es más, mejor o peor en esto o en esto otro, da exactamente lo mismo. La gente va a votar tomando en cuenta otras subjetividades. Pero bueno, antes de pasar al tercer grupo de personas, quiero hacer un último análisis comparativo entre los dos primeros participantes de este juego. El participante número uno, que dijimos que era la persona idealista, que tiene ideales y que por lo tanto se contradice tanto cuando la realidad no calza con sus ideales o como él piensa que tiene que ser la sociedad, le vamos a llamar idealista, dogmático o fanático. Da lo mismo en este caso. Y por segundo lugar, el científico o técnico. Lo primero que hay que decir que en general estos dos grupos de personas son en gran porcentaje muy muy opuestas. ¿Por qué? Porque lo que dice la ciencia y lo que dice la técnica, ¿qué es lo que pasa cuando no se parece a lo que yo promuevo como discurso? Y eso es lo que hemos venido hablando. Se ignora o se tratan de buscar caminos alternativos, o se deforma la realidad redefiniendo conceptos. Voy a tratar de dar dos ejemplos acá. Por ejemplo, las ciencias físicas y biológicas nos dicen algunas cosas respecto a la concepción del mundo, también la física respecto a la creación del universo. ¿Qué pasa cuando yo soy un creyente religioso respecto a ciertos temas y la ciencia me dice lo contrario? Obviamente tengo que buscar alguna manera de que esto calce con mi discurso, porque lo que no puede pasar nunca es que mis creencias personales se desmoronen y por lo tanto tengo que buscar la manera, incluso tratando de mentiroso a los científicos, por ejemplo los negacionistas del cambio climático, ya que prefieren tratar de mentiroso a los científicos porque no puede ser que lo que ellos piensen esté mal. Por el otro lado, lo mismo pasa con las ciencias económicas. A mí me da mucha lata respecto a esto, pero aunque no lo crean, la economía es una ciencia, usa el método científico y utiliza un método que es bastante objetivo y cuantitativo para medir resultados y teorías, ¿ya? La cantidad de matemáticas y de teoría que se usa en la economía es enorme. Díganme ustedes si hay una ciencia que ha sido más despreciada en el mundo que la economía. Cualquier cosa que provenga de la teoría económica por ciertos grupos de personas, como dijimos, dogmáticas o fanáticas o idealistas, como quieran decirle, sobre todo personas más relacionadas con el mundo progresista de izquierda, inmediatamente lo transforma en algo mercantilista, capitalista, que lo quiere transformar todo en un bien de consumo, que lo quiere transformar todo en un bien de mercado, que las cifras mienten, que el país no es así y que las cifras macroeconómicas no valen de nada y que todo está manipulado. Exactamente lo mismo que pasa con los negacionistas del cambio climático, pasa con los negacionistas de las ciencias económicas. Y aunque no lo crean, son la gran mayoría en el mundo, los negacionistas. Por eso digo que este grupo, el de los fanáticos dogmáticos idealistas, es el grupo político más grande. Hay más gente luchando por sus ideales y le dan exactamente lo mismo al contenido de la ciencia que personas luchando por llevar el conocimiento real, puro y duro a la vida de las personas. Y por eso siempre digo que este grupo de los científicos y los técnicos en política es el grupo que realmente menos importa porque son muy, muy pocos. Y bueno, antes de decir las conclusiones finales de todo esto, quiero concentrarme en el tercer tipo de personas. Que ojo, spoiler, yo me siento muy identificado con este grupo, pero no quiero decir que es mejor por eso. Cada uno se clasificará en el grupo que cada uno encuentre pertinente. que es el grupo de los pragmáticos. Los pragmáticos somos las personas que al momento de tomar decisiones en política no tenemos valores. Sí, somos no inmorales, sino que amorales. La amoralidad no es lo mismo que la inmoralidad. Somos amorales y además el grupo de los pragmáticos son personas que no les interesa tanto la verdad científica, sino más bien complacer y satisfacer las subjetividades de la gente. A mí me gusta mucho este estilo porque responde mucho a la escuela realista de las ciencias políticas, a diferencia de la escuela idealista, que es más bien como el grupo 1 que dijimos, escuela muy promocionada por dos de los más grandes pensadores de las ciencias políticas, que son Nicolás Maquiavelo y Max Weber, que decían que efectivamente que los líderes al momento de tomar grandes decisiones tenían que dejar de lado sus creencias personales y tenían que tomar decisiones pensando en el bienestar del país. Lo que ellos personalmente pensaban que estuviera bien o estuviera mal, lo pueden agarrar y ustedes ya saben qué pueden hacer con eso. Pero no era importante para las decisiones del país. Es decir, nuevamente, un buen líder no toma decisiones pensando en sus valores propios. Los valores propios y personales se quedan en la casa. El buen líder tiene que tomar decisiones pragmáticas que le traigan bienestar a su pueblo. Decisiones las cuales muchas veces estarán completamente en contra de lo que el líder piensa o cree. Por lo tanto, en este caso, el pragmático será la persona que irá a votar sin que le importe, número uno, sus valores o ideales, y sin que le importe, número dos, el contenido de la Constitución, sino que lo va a hacer pensando en si es que la Constitución esta le va a traer bienestar a Chile en general o no. ¿Qué es lo mejor para Chile? ¿Que Chile se quede con el proyecto de nueva Constitución o con el antiguo? Más allá de ver cada artículo por separado, también importa, y más allá de ver sus simples ideales. A ver, voy a tratar entonces de hacer un resumen rápido de esto para que se entienda bien. Cuando usted vaya a votar, va a tener que adoptar un personaje. Y hay tres opciones, ¿ya? Número uno, la opción A era el fanático, que como yo les dije, creo que va a ser la gran mayoría de la gente la que vote así. De hecho, yo ya puedo asegurar, hiperasegurar, que el 90% de las personas que están escuchando esto, que ya tienen más o menos decidido qué van a votar o prueba o rechazo, lo tienen decidido sin haber o leído la Constitución, ya, que sería la parte técnica, o sin haber pensado en qué podría significar para el país que gane una opción o la otra. Simplemente lo van a hacer porque o el apruebo significa ser de derecha y yo jamás sería de derecha, o el rechazo significa ser de izquierda y yo jamás sería de izquierda, y por lo tanto ya con eso tengo la cuestión solucionada o ya tengo decidido cómo lo voy a votar. Por lo tanto, si usted no sabe cómo ir a votar, puede encarnar a este personaje y eso va a ser muy simple, ¿ya? Usted sabe cómo es y sabe entonces cómo votar. El siguiente personaje que puede optar, repito, es el técnico, ¿ya? El científico. Y es la persona que de verdad se va a dar la lata de saber si es que técnicamente la Constitución es mejor o peor. Y va a haber debates, va a leer la Constitución, va a ver qué artículos sirven para el país, qué no, etc. Déjeme decirle inmediatamente, les recuerdo que esto vale bien poco, ¿ya? Bien poco, porque la verdad que la política está basada en tales subjetividades que el contenido, si la Constitución es mejor o peor, la verdad que no importa. Lo importante es si la gente está contenta o no está contenta con lo que tiene. Eso sí que es importante. Y por lo tanto, el tercer personaje que puede usted adoptar al momento de ir a votar es exactamente esto. El realista pragmático, que está pensando exactamente de esta manera, que es decir, a ver, ¿qué es lo que más le conviene al país? Independientemente de cómo sean los artículos e independientemente de cómo piense yo en lo personal. ¿Qué es lo mejor para el país? ¿Cerrar el proceso constituyente? ¿Mantenerlo abierto? Si es que lo mantengo abierto, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber nuevos estallidos sociales? ¿Me conviene? ¿Quiero eso o no para mi país? ¿Es bueno eso para mi país? Independientemente de lo que yo piense, etcétera. Entonces, ahí está el tema. Yo no le puedo decir qué votar, si apruebo o rechazo. Lo que le vengo a hacer es venir a ofrecerle estas tres maneras de pensar ante el voto. Porque son las tres maneras de cómo las personas piensan en política. Número uno, el fanático o idealista, que tiene sus propios ideales. Número 2, el científico o técnico, que es el famoso estadista, el que piensa con números, con cifras. O por último, el pragmático o realista, que más bien ve los resultados de las cosas y en base a eso puede tomar decisiones sin importarle sus valores personales. Y el otro punto que quiero dejar en claro acá, porque quizás de alguna manera se notó que yo tenía preferencia por alguno de estos personajes y no evaluó los tres por igual, es decir que, bueno, normalmente se piensa que una persona inteligente es una persona racional, una persona que obviamente evalúa los datos. Por lo tanto, una persona ultra inteligente sería la persona científica, ¿ya? La técnica, la que se agarra de la información dura, ¿ya? La que es capaz de dejar sus sesgos personales atrás e ignorar eso. Pero no. La verdad es que las personas inteligentes pueden pertenecer indistintamente a cada uno de estos personajes, o perdón, de estos grupos o personajes. Una persona que pueda ser creyente religiosa, que pueda tener ideales de izquierda o de derecha, ideales muy arraigados ya, que a veces le impiden ver una pequeña parte de alguna cosa de la sociedad porque sus ideales se lo impiden, puede ser una persona brillante, brillante, brillante en el 99% de los otros ámbitos de la vida y va a usar toda esa inteligencia para conseguir sus objetivos políticos, ¿ya? La gente más fanática, la gente más adoctrinada, la gente más idealista, que más cree en cosas con todo su corazón, no por eso no son inteligentes, ¿ya? No pensemos que la inteligencia solamente tiene que ver con racionalidad. Lo mismo pasa con el tercer grupo. Las personas que son más pragmáticas, que no tienen ideales, pero que aún así ignoran los datos duros, lo pueden hacer efectivamente por una razón muy, muy inteligente, ¿ya? Entonces, con esto simplemente estoy tratando de hacer un salvoconducto de decir que no hay un grupo que sea mejor que los otros. Todos son exactamente iguales y todos pueden tener mentes y personas y argumentos también, ojo, argumentos brillantes independientemente de a qué grupo se pertenezca. Bueno, gente, lo que quiero decir con esto es que al momento de votar la nueva constitución, realmente lo más importante o el debate más importante que hay que hacer no es técnico, ¿ya? No, yo siempre antes invitaba a la gente que quiera ser técnico, que quiera tomar una buena decisión objetiva en base a datos, que leyera el contenido de la constitución y comparara. Pero la verdad que he aprendido con el tiempo en política que eso es lamentablemente lo que menos importa. La política es una lucha de voluntades entre grupos humanos, voluntades que son altamente subjetivas y no se solucionan para nada con cosas que tengan que ver con cifras y con contenido y con técnica. Por eso el tecnicismo de Sebastián Piñera fue tan malo, porque no sirvió para nada. La política se soluciona con subjetividades y por lo tanto hay que tener una opinión subjetiva respecto al proceso constituyente. ¿Qué opinión subjetiva? Bueno, no se las voy a decir yo a ustedes, ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones. Si yo soy muy antiderecha, bueno, votaré porque no me gusta, porque esto, porque siento que es más de derecha y de alguna manera los republicanos van a salir ganando y yo soy antirrepublicano, entonces no puede ser así, o al revés, no puedo dejar que los comunistas acá y allá, etcétera. Entonces, sí, lamentablemente esto, al igual que ha sido la política a lo largo de toda la historia, desde el Imperio Romano, desde el Imperio Persa, Egipcio, Atlante, donde sea, siempre la política ha estado relacionada con estas subjetividades. Quizá en algún momento de la historia avancemos y seremos más tecnócratas y más científicos para tomar nuestras decisiones, pero definitivamente Chile en este momento de la historia no está en esa etapa, y prácticamente ningún país del mundo ya. Por lo tanto, voten necesariamente pensando en el bienestar del país. Si usted quiere votar en base a sus ideales porque no está dispuesto a transar, bueno, la respuesta está clara ya, ¿por qué votar? Pero si tiene alguna duda o está abierto de mente, bueno, puede optar por alguno de los otros personajes, ¿ya? Si yo soy el fanático pero tengo alguna duda respecto a mis creencias, bueno, puedo visitar a estos dos personajes que son el científico, ¿ya? El técnico, lo mismo, científico y técnico, o al realista pragmático. Y bueno, para no seguir dándome vuelta en lo mismo, les recuerdo por favor ponerle seguir a este podcast Entre los Archivos. Y nuevamente los invito a que busquen en YouTube Entre Paisajes, que es el proyecto que estoy tratando de sacar adelante. Y cuesta harto, así que cualquier tipo de promoción que me pueda autohacer a través de este podcast, para que llegue la gente allá, también lo voy a tratar de hacer, utilizar las puertas. Bueno, gente, gracias por haber escuchado este nuevo capítulo y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.